Medicina presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto y Arturo Fonten. Duna, sonidos de tu mundo.
Ayer, después de mucho forcejeo, de mucho cálculo y de mucha calculadora, finalmente la Cámara de Diputados aprobó por 94 votos, se necesitaban solamente 93, el cuarto retiro de los fondos de pensiones. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con María José Ochea, editora de La Tercera, edición dominical, y con Arturo Fonten. Le doy a la José y Arturo una cordial bienvenida a Terapia Chilense y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Está claro que la votación fue un golpe para el gobierno, fue un golpe para la moneda, para el Ministerio de Hacienda y en general para la administración del presidente Piñera, que había presentado una ley corta de pensiones con la intención, entre otras cosas, de frenar este retiro. Pero el golpe mayor yo creo que fue para el candidato Sebastián Sichel, que puso a prueba su liderazgo en la coalición, y de esta prueba obviamente que no sale bien parado. Yo creo que no sale, sale peor parada en todo caso la coalición que él, pero eso es una opinión mía. Yo creo que su liderazgo obviamente queda resentido. No sé si ustedes tienen esa misma mirada, comparten esa percepción.
Sí. O sea, sí, ¿no? Claramente sí, porque él fue muy, muy enfático en hacer sus emplazamientos a que no apoyaría a ningún parlamentario en la reelección que estuviera por aprobar el 10%.
Y yo espero que cumpla la promesa.
La promesa. Pero en el fondo puso la vara súper alta en su... No, que no es amenaza, pero en su advertencia, ¿no? Y no la cumplieron. Ahora... había pasado lo mismo con el presidente Piñera, con varios como líderes de coalición que también la habían advertido como una madre o un padre a su hijo: si usted no hace esto, yo no hago esto otro. Y no los pescaron, ¿no? A Sichel le pasa lo mismo, pero tiene la dificultad de que él no tiene una buena relación con los partidos, porque no viene de ese mundo tampoco. No. Hay que decir que hay una parte importante de los parlamentarios de la derecha que son como Discolandia ya hace un buen rato, o sea, tampoco es que vengan de unas raíces demasiado profundas de RN o de la UDI que uno pudiera pispar si se van a ordenar o no.
No, pues hay mucho...
El baile...
No, sí, hay mucho...
Porque los presidentes de los partidos también fueron desautorizados.
También, por eso, o sea, claro. No es como... pero además no hay un afecto, es lo que voy, que no hay
hay
un
mucho
afecto.
Gato de campo entre medio, digámoslo francamente.
No sé si gato de campo, pero no hay un afecto.
Yo quiero pensar que son gato de campo, porque alguno podría decir que son asaltantes de camino. No, eso ya es más duro.
Me voy a abstener de opinar. Pues es como el parlamentario que se abstiene de todo.
Pero hubo varios que no votaron, por ejemplo, sí, en la derecha, sí, que me llamó mucho la atención.
Que de alguna manera es como el voto en blanco. ¿Ah?
Oye, esto se ganó por un voto.
Sí, por un voto. Muy, o sea, no dieron,
cada persona que.
No son estrecho. Votos particularmente con mucho coraje.
No hay poco coraje
ahí.
No, mira, me parece que ese es el tema de fondo, ¿no? El sentido que tiene la representación en política es que los temas públicos son complejos, tienen efectos colaterales que requieren estudio. Es decir, la representación política, en realidad, si tú lo piensas, es una consecuencia, es un tipo de especialización del trabajo, digamos, ¿no? De división del trabajo. Y nosotros le pagamos a los parlamentarios para que estudien los proyectos de ley en detalle y nos guíen. Y lo que hay es una abdicación de eso, a mi juicio. Lo que hay es simplemente un grupo parlamentario que corre detrás de lo que ellos creen, mirando las encuestas que produce la posibilidad de ser reelegidos para poder seguir obteniendo su dieta. Y entonces, en lugar de liderar, son liderados; en lugar de dirigir, son dirigidos. Y lo que
eso en lugar es, de en lugar de, no sé, pues de conducir,
son conducidos.
Son conducidos, claro. Siguen, digamos,
y
son buenos,
y están
para
ofreciendo
seguir,
digamos, beneficios a cambio de votos. Eso se llama clientelismo. Eso está en la zona de la coima, digamos, donde ellos ofrecen beneficios concretos, malos para Chile, malos para la propia gente que los recibe, a la larga, pero ellos creen que esto tiene popularidad y van por eso, digamos. Entonces, este parlamentarismo de facto, como se lo ha llamado, en el fondo es lo que hemos dicho muchas veces en este programa, es el virus del peronismo en la política chilena.
Ahora, hay dos cosas ahí. Uno, esto no es nuevo, esto está hace un buen rato ya. Ah, lo que pasa es que quizá ahora estamos a puertas de una elección, entonces se ve muy, muy claro. No es ni una novedad que parlamentarios estén bailando al ritmo de lo que les es popular y punto. O sea, lo vemos que raro.
No, siempre ha sido así.
En este gobierno, sobre todo, se ha visto mucho en varias ocasiones, en todas las discusiones del retiro del 10%, ha pasado, y en otras similares. Pero por otro lado, lo que tú dices, Arturo, que efectivamente, claro, uno podría decir que tienen un rol de conducción, pero ellos te podrían contestar: a ver, no, si yo estoy para representar al pueblo, y si el pueblo es mi elector, quieren que retirar su 10%, bueno.
Claro, o sea, si mañana, por ejemplo, una encuesta dice que la gente está dispuesta a vender Codelco y que cada uno reciba el porcentaje de acciones que nos corresponda, entonces vamos a tener estos mismos parlamentarios diciendo: vendamos Codelco.
A mí no me extrañaría que pudiera
porque eso
ocurrir,
es lo que la gente quiere.
O sea, es la lógica
que eso no es lo que
huevo
es
la gallina
de la representación, ¿te fijas? Justamente la idea de la democracia representativa es que haya líderes que vean los efectos indirectos, por ejemplo, el impacto que este cuarto retiro va a tener en la inflación. Y eso daña los bolsillos de la gente. Y eso va a producir un daño. El efecto que este cuarto retiro tiene en la caída de los fondos, del valor de los fondos no retirados. El efecto que esto tiene en la previsión futura, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos aquí una cantidad de relaciones que no son obvias, que son un poco más complejas, y para eso tenemos políticas.
A mí me parece, además, en términos de equidad social, este cuarto retiro me parece una obscenidad.
Claro,
parece
completamente
regresivo.
O sea, ya no es la gente que más lo necesita,
pues ya no
porque
es,
no lo tiene.
Ya no está retirando la gente, pero la gente más vulnerable, los sectores de menor poder adquisitivo. Al revés, justamente, y los beneficios son para los sectores de mayor poder adquisitivo. Y eso me parece una impresentable.
Sí, eso es lo que se está aprobando. Y entonces, cuando tú ves las encuestas y dices: bueno, el Congreso tiene mala imagen, los políticos tienen mala imagen, ¿cómo no van a tener mala imagen si no están dirigiendo? No están a la altura de lo que se espera de ellos. Están simplemente corriendo detrás de lo que ellos creen que las encuestas les dan, digamos, ¿no? Y
ya,
eso,
pero esto va a tener efectos
ante la propia
político,
gente,
esto,
aunque
Arturo, aunque esto sin duda que va a tener, si es que llega a aprobarse, va a tener efectos económicos severos. Según dicen los técnicos.
Central y todo.
No sé. ¿Pero va a tener efectos políticos, crees tú? ¿Tú crees que la candidatura de Sichel puede reponerse de un golpe como este?
Yo creo que es un golpe muy fuerte la candidatura de Sichel. Yo creo que va a depender mucho de qué pase con la inflación. Porque si la inflación, que ya está golpeando los bolsillos, se empieza a notar muy fuerte, espero yo que los medios de comunicación hagan presente la correlación evidente, la causalidad que hay entre estos retiros y la
inflación. Pero yo creo que es poco el tiempo, y nosotros
de aquí a
60 días tenemos que acudir a elegir parlamentarios y a elegir al presidente de la República. En 60 días, digamos, subirá 1 o 2 puntos la inflación. No creo que mucho más, digamos.
No, yo también creo que no es un efecto que se va a ver tan inmediato como para la elección.
No.
Yo creo que sí, que le va a pegar fuerte, pero no le queda más que jugar a la consecuencia. O sea, apostar a...
No, claro.
A eso. No, y también creo que él se quedó bien casado
en
el tema de su 10%.
Por último.
Pero el tema de su 10% creo que también le afectó. Yo creo que ahí también.
El no responder la pregunta.
El no responder.
Yo creo que eso fue un gran error.
De partida creo que es una tontera estarle preguntando a la gente si retiró. No, me parece que no es el foco, que si tú retiraste, si puede estar a favor o en contra. Es como decir, es como que me dijera a mí, si tú, o sea, que si yo no quisiera abortar, pero por eso estuviera en contra de la ley de aborto, son como que son dos discusiones paralelas, me parece. Uno es lo que hace uno y lo otro es la cosa, sí, pública. Mm. ¿Ah? Dicho eso, si le preguntan, jugar a ese como suspenso, creo que no.
Negativo.
Es negativo para él. Es mucho mejor, yo creo que siempre, o ponerte colorado a la primera, si es que no te gusta tener que decirlo, pero decirlo,
sin duda,
que alargar y mantener esa tensión que permitió que Yasna Proboste lo estuviera emplazando durante mucho rato y la oposición también se subiera, obviamente, a este cuestionamiento. Entonces, creo que hay un paso en falso que también le va a costar.
Sí.
Y tiene el efecto también en la votación de ayer.
Claro, porque sin duda afecta eso. Sin duda.
Le va a costar a nivel, digamos, de que quede por debajo de José Antonio Kast.
No sé, no me atrevería a decir algo tan bueno. A todo esto, Kast igual está bastante, se está firmando bastante, pero yo no me atrevería a decir si esto le va a costar el puesto, digamos, en el ranking.
Claro.
No sé.
Ahora, tú que estás más próxima al mundo político, José, sí, pues, no, pero le llevas las cuentas con más de cerca. ¿Qué va a pasar con esta votación en el Senado?
Qué difícil. Yo tendería a pensar que no pasa. Ah, porque hay senadores de la oposición como bastante emblemáticos que han dicho que van a votar en contra. Pero acá se ganó en la Cámara con los votos propios, con los del oficialismo. Entonces, bueno, apostar a que Insulza, Lagos Weber, Carlos Montes van a votar en contra, parece.
Juan Pablo Letelier también había anunciado.
Claro, pero parece que ya no es suficiente, porque tú no sabes quién en la derecha se va, claro, a dar vuelta y votar a favor al último momento. Igual tiene un trámite que no es tan rápido. O sea, el gobierno quisiera que esto saliera pronto, pero entiendo que tiene que ir primero a la Comisión de Constitución y creo que también Hacienda y Trabajo tienen que pasar por ahí porque involucra muchas cosas y luego a la sala. O sea, no es algo que vamos a saber
en la próxima semana, no.
El tema sigue
y entre medio, claro, habrá que muchas negociaciones y también.
Y nos ha enriquecido este tema, además, ¿no? Ha elevado nuestro nivel de,
claro,
de preocupaciones cínicas.
Hoy día, alguien hacía un punto, creo que la tercera, así como fue una prueba para Sichel, que no pasó, digamos, si pudo alinear o no a su gente en la Cámara, va a ser una prueba para Yasna Proboste también. Si puede alinear ella a favor del cuarto retiro en el Senado,
claro.
O sea, en el sentido inverso, pero también se juega también ahí un liderazgo con la presidencial ad portas.
Buen punto, claro, son dos candidatos, digamos, lo que están colgando el balcón, digamos.
Claro, porque el caso de Boric ya él había dicho primero que no, después que sí, después hizo una serie de propuestas y fueron rechazadas.
Y no obstante de haber sido rechazadas, él igual aprueba.
Claro. Pero ahora yo creo que la prueba se va a ver más difícil en Yasna Proboste con el cuarto retiro. Oye, sobre la inflación, que me quedo dando vuelta. No sé si leyeron hoy una columna de Pablo Ortúzar.
Sí.
Que hace una relación que me parece igual interesante el punto que plantea, ¿no? Como para darle una vuelta en... Ahora, uno puede decir, estamos extremando un poco las cosas, está siendo medio alarmista. Claro, lo que él plantea en el fondo hace un paralelo entre la situación de Venezuela y la migración, dado lo ocurrido en el norte, y el cuarto retiro. Ahora uno dice, claro, ¿cómo llega a eso? Porque como peras con manzana. Bueno, el relato que él hace, finalmente, yo no soy experta en inflación ni nada, pero dice que por qué... la gente de Venezuela está migrando y con tanta fuerza acá a Chile, porque Chile era un país que tiene un modelo de desarrollo importante, que era estable, que era una estrella, digamos, de Latinoamérica, parecido incluso a quizás como fue Venezuela en el pasado, ¿no? Y se empieza a descomponer ese país, entre otras cosas, producto de la gran inflación que se genera con la inyección de dólares que entran y empieza a haber una inflación ya gigante, sobre todo un par de años antes que asumiera Chávez. Y ahí empieza el país, sé que ya un 1000% de inflación, qué sé yo. Y ahí el país se empieza a descomponer. Finalmente, la gente de Venezuela tiene que salir de ese país, pero hace una relación entre la inflación y lo que provoca en una crisis social con lo que está ocurriendo en Chile. Y dice, gústele o no los octubristas, pero hay una relación de espejo,
sí,
entre la historia de las últimas décadas de Venezuela con la nuestra. Ahora, uno podría decir, está metiendo susto, como cuando se decía Chilezuela, ¿no?
Claro.
Yo, por eso digo, no sé si no soy experta ni nada, pero me pareció interesante el punto que plantea Ortúzar para discutir.
Sí, me pareció interesante, sobre todo considerando que la campaña de Boric acaba de nombrar a Iracy Hassler vocera y coordinadora del programa. Y ella forma parte del Partido Comunista, que ha tenido una actitud de apoyo a Chávez, a Maduro y al socialismo del siglo XXI sin atenuante. Y claro, efectivamente, por ejemplo, Chávez estableció el año 2011 54 controles de precios, que supuestamente eran de primera necesidad. Eso fue Chávez, eso fue mucho antes de los problemas con Estados Unidos, ahí no había embargo, nada. Simplemente, el año 2014 en Venezuela había 27.000 inspectores de precios. Eso muestra cómo los controles de precios empiezan poco a poco a generar un estado policial. La señora Iracy Hassler, el día en mayo, me parece que el 18 de mayo, en Bienvenidos, el programa de Canal 13, se manifestó partidaria de los controles de precios. Chávez los aplicó, no logró controlar la inflación, porque cuando los precios se fijan muy bajo, empiezan los revendedores, ¿no? Y entonces
los mercados negros.
Los mercados negros, y eso hace. Eso es lo que va construyendo el estado policial. Bueno, las cosas se han relajado, qué sé yo. Pero el año pasado, ya Maduro estableció nuevos controles para 27 productos de primera necesidad. Y para dar una idea, en lo que va del año, según el Banco Central de Venezuela, datos oficiales, hasta fines de mayo, la inflación entre enero y mayo de este año ha sido 264.8%. 264.8%. Pese a los controles de precios. Y en parte por ello, porque los controles de precios, al producir el mercado negro, ¿no es cierto?, hacen que los productos se escaseen más, y eso presiona. O sea, el sistema de controles de precios generalizado no funciona. Se ha demostrado una y otra vez que no funciona. Y eso es lo que ha hecho el socialismo siglo XXI de Chávez y Maduro, digamos. Y detrás de la dictadura está este sistema económico que tiende a producir un estado policial para controlarlo. O sea, esos 27.000 inspectores que había en el 2014 no son casualidad. Nadie los quiere, nadie quiere gastar plata en eso.
No, claro.
Son una necesidad para imponer la política que los economistas que rodean a Chávez y a Maduro han querido impulsar.
Fíjense ustedes que en este momento las presiones inflacionarias no están asociadas solamente a los retiros de fondos de los fondos de pensiones y a este cuarto proyecto, sino también están asociadas al precio al cual ha llegado el dólar. Ya pasamos los 800. Eso significa que todos los bienes importados van a ser más caros y está relacionado eso también con las incertidumbres políticas.
Las incertidumbres políticas y con el propio cuarto retiro.
Digamos,
eso es uno de los efectos indirectos.
Nosotros cuando conversamos la semana pasada con Leonardo Suárez, él calculaba que eran, no me acuerdo, 140, 160 pesos, más o menos, que el dólar estaba 160 pesos más caro de lo que debería estar si es que estuviéramos en un escenario de mayor normalidad
política. O sea, el resto sería incertidumbre por razones políticas, digamos, decía él. No, la situación es delicada en ese sentido. Y basta ver a los venezolanos para que emigran y conversar con ellos y todo, para ver que muchos de ellos son personas muy pobres. O sea, no es verdad que los que han salido de Venezuela son la alta burguesía o qué sé yo. También ha salido gente de la burguesía. Pero el sistema está golpeando a los pobres de Venezuela de una manera brutal. Ayer vimos en televisión un espectáculo bien impresionante. El embajador de Venezuela llega al campamento de Iquique, les ofrece un avión gratis para regresar a su país, y tuvo que salir con la cola entre las piernas, abuchado por los venezolanos, que todos, sin excepción, prefieren seguir viviendo como están, en las condiciones espantosas de que están en Chile, a volverse a Venezuela.
No, tremendo. Bueno,
fue un tremendo paso en falso del embajador de Venezuela que vimos ayer.
Es que yo creo que hay qué poca conexión del señor embajador con la realidad, digamos, ¿no? Es cierto que el mundo de los salones diplomáticos, digamos, tiene poca conexión con
claro. Demasiado salón, poca calle.
Exacto, ¿no? Pero qué locura, ¿no?
No, bueno, y oír lo que decían los venezolanos.
Yo creo que más bien no es de los salones diplomáticos, es la poca conexión del gobierno venezolano con lo que ocurre.
De su propio país,
por algo la gente se le va, y bueno, y ahí yo creo que también el llamado es a resolver la situación de la migración de una vez por todas, o sea, no seguir chuteando ese problema. Porque
ahora, ¿cómo se resuelve? Eso es lo que nadie sabe.
Eso es lo que nadie sabe, pero ponerse las pilas.
No, o sea, tú puedes hacer albergues un poco más grandes, pero no sé, no, eso no es solución, digamos.
No, pero puede haber campamentos, debería haber una ayuda humanitaria. Yo lo que esperaría hoy es que el presidente Piñera, en lugar de tratar de meter su cuchara en la discusión constitucional, cuyo efecto es simplemente contraproducente, se dedicara a gestionar los problemas reales que tenemos, como lo ha hecho con las vacunas, donde ha sido excelente la gestión que se ha hecho, y se haga cargo bien de este tema de la migración, por ejemplo, que lo diéramos tener preocupado de problemas reales, concretos, que caen bajo su directamente bajo su mando, y no opinando sobre las discusiones constitucionales, donde a mi juicio lo único que hace es incentivar a la convención para irse a las posturas más radicales imaginables con tal de contradecirlo.
Ahora, hoy día la convención se aprobó los dos tercios finalmente en el reglamento, ¿eh? Está pendiente el tema, o sea, y aprobó también lo de los plebiscitos dirimentes. Yo no sé muy bien cuál es la bajada de eso. Entiendo que es que todo aquello que toda norma que alcance los 3/5, pero no los 2/3, podría ir a plebiscito dirimente. Eso es que la...
O sea, en la práctica eso significa que los 2/3 son hasta por ahí nomás.
Claro.
O sea, si no hay 2/3, vamos al plebiscito dirimente. Sí. Y el problema del plebiscito dirimente es que tú vas a plantear una serie de plebiscitos por partes. Y va a ser difícil para la población, de nuevo, entender y compenetrarse de la correlación de unos artículos con otros, los temas de coherencia. O sea, por algo uno delega esta función, porque es una función que requiere mucho trabajo entender estos temas, requiere tiempo, que la población en general no tenemos tiempo para estar preocupado de cada uno de estos temas y sus implicancias y su relación con otros artículos de la Constitución. Entonces, llevar esto a plebiscito va a ser una decisión política y va a ser probablemente una decisión superficial, porque vamos a estar votando quienes no le hemos dedicado al tema el tiempo de dedicación que esto requiere. Y a mí me parece que en ese sentido yo estoy con la posición, no sé cómo votó al final el convencional Fernando Acha, pero él se oponía a esto, porque justamente de alguna manera significa dejar los 2/3 sin efecto. Y la importancia de los 2/3 no es su origen, no es que haya sido acordado o no haya sido acordado. La importancia de los 2/3 es que es una regla que permite plantear que la Constitución fue, o cada artículo fue aprobado por una gran mayoría.
Por una gran mayoría, obvio.
Y eso le da mucha legitimidad.
Y que tengamos una constitución que de alguna u otra manera nos interprete.
Exacto, donde quepamos todo. Entonces, a mi juicio, le quita valor, le quita fuerza al texto este tipo de rebajas.
De martingala,
que empiezan a rebajar.
Yo creo que ese tema, no sé, hasta donde soy capaz de tomarle el olor en este momento, lo más probable es que termine judicializándose.
Claro, porque yo creo que lo que correspondería, me parece a mí hasta donde entiendo, lo que correspondería es que esa decisión de los plebiscitos dirimentes fuera tomada por, fuera una reforma constitucional.
Claro.
Me parece a mí, no sé cómo se planteó eso en la discusión, pero me parece que eso es lo que correspondería en rigor. A priori, por lo menos no he estudiado el tema, pero me parece que en principio es lo que correspondería.
Ahora, los argumentos son... La presidenta de la convención argumentó que ella había votado finalmente a favor de los dos tercios, pero dijo que... algo así, la estoy parafraseando, no es textual, pero como voté por los dos tercios porque cumplo los acuerdos, así como espero que el gobierno también cumpla con el acuerdo del apoyo a la convención.
¿A qué se refería con el apoyo a la
Yo me imagino que en el tema de
económico.
De asignaciones, pero igual me llamó la atención el fundamento de su
Hoy su por voto. Ti, mañana por mí, digamos.
Algo así, mira, te lo voy a leer textual acá. Los dos tercios fue una votación difícil para mí, pero voté a conciencia como presidenta. Mi voto es un llamado al gobierno, acá respetamos la palabra y la constitución. Esperamos la misma reciprocidad.
Lo supimos desde el primer día, lo sabemos desde el día 16 de noviembre.
Porque, claro, pero a lo mejor ella estaba por los tres quintos.
Oye, lo otro que yo quisiera dejar caer, pero estamos un poco en la hora ya.
Deja caer. Eso le encanta a Arturo, digamos, dejar caer una bomba atómica cuando está terminando.
No, es ninguna bomba atómica. Simplemente decir que yo creo que lo que produjo cierto revuelo, ya que estamos hablando de la convención, las declaraciones del vicepresidente Baza sobre que se podía acortar el periodo presidencial o cambiar.
Yo creo
que él tiene razón. Yo creo que el artículo correspondiente 138 deja muy en claro que si hay cambios sustanciales al cargo, a la definición del cargo, por ejemplo, si se decide que no hay Senado, obviamente eso va a significar que los senadores actuales van a tener que terminar antes de que termine su periodo, por lo menos eso podría acordarlo la convención. Y lo mismo vale para el mandato presidencial, para su reelección y para todos esos temas.
O sea, hay divergencia de interpretaciones.
Sí, yo tengo esa visión. Leyendo el artículo 138, mi modesta interpretación es que se puede, si es que hay cambios sustanciales a las instituciones involucradas, se puede. Y eso, por algo se puso esa frase. Si se hubiese dicho simplemente, si se hubiera llegado simplemente sin esa frase, es distinto. Pero la frase es muy clara, me parece a mí. Ah, o sea, no tengo ninguna duda. ¿Qué interpretaciones has visto tú de que no?
No, hay gente que dice que no, pero que va a depender también de la elección, ¿no?
Lo que dice es, la nueva constitución no podrá poner término anticipado al periodo de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas o objeto de una modificación sustancial. Entonces, esa frase, salvo que las instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial. Por consiguiente, se puede. Yo creo que en ese sentido lo que dijo el vicepresidente Baza es correcto.
Es correcto.
Y está en el texto que se aprobó.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Los dejo invitados para la edición de mañana jueves aquí en Radio Duna. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
De ahora en adelante.